Este es el tema de la semana.
Vuelve el cerro arrepentido, con sus miradas del infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Oberanto con la guitarra en Austin TV y están escuchando Latin Roll.
Este es nuestro Latin Roll, esta sección se llama La Radiografía, el tema de la semana, y en este momento me voy a ir para algún lugar lejano, extraviado dentro del bosque, porque allá están los señores de Austin TV, y más exactamente estoy hablando con Oiram, que es el guitarrista de esta banda, bastante especial y bastante particular. Antes que nada quiero saludarte, Oiram, ¿cómo va todo por allá? ¿De dónde estás?
Hola, muy bien, mucho gusto, pues estamos acá en Avándaro, donde estuvimos componiendo el disco Fontana Bella, que acaba de salir hace poco, y lo estuvimos componiendo hace un año y medio, entonces estamos regresando aquí a las raíces para retomar fuerzas.
Vale, pues quiero hablar primero de la historia un poco de la banda. ¿Cómo nace Austin TV y cuáles son esas influencias que de pronto los han llevado a hacer ese sonido tan característico?
La banda nació hace ya casi 6 años. Teníamos la inquietud de empezar a hacer algo diferente y expresar lo que teníamos dentro, ¿no? Antes de ser banda, pues éramos escuchas de otras bandas, de otras agrupaciones mexicanas y internacionales, pero especialmente mexicanas, y estábamos muy metidos dentro de la escena punk rock mexicana y queríamos reflejar algo, pero que tuviera pues un sello característico, y así fue como decidimos que fuera instrumental, para que solo con la música se expresaran las cosas y cada quien pudiera tener una interpretación de cada canción.
Vale, estamos hablando un poquito de instrumental. En México están bastante, bastante presentes en este momento. En Estados Unidos tengo entendido que también, pero en el resto de Latinoamérica todavía de pronto falta un poquito de camino por recorrer. Y me parece interesante que nos describas un poco la banda, un poco el sonido y qué es lo que hacen.
Sí, pues apenas acabamos de regresar de Nueva York y nos fue muy bien. Y afortunadamente ahorita en México pues las cosas van muy bien. Y sí, como dices, es muy raro que yéndonos tan bien en México no tengamos todavía como una apertura hacia el resto de América Latina y de España y Europa, y nos gustaría lograrlo en algún momento de este año. Y por otro lado, pues bueno, nuestro sonido es instrumental, es una banda totalmente dedicada al arte gráfico y musical, y estamos muy enfocados en que cada show de Austin sea diferente, que las canciones suenen diferentes, que nosotros nos veamos diferentes, y es por eso que estamos disfraces para cada ocasión.
Vale, ¿y cómo conseguir el equilibrio de pronto en un álbum con música instrumental? Porque es bastante difícil y normalmente, bueno, la gente está acostumbrada a tener siempre una voz líder ahí, y de pronto en Austin TV no sé cómo pasa eso.
Bueno, intentamos buscar que cada canción sea diferente para empezar, y también que no nos desviemos mucho, ¿no? A pesar de que en vivo de repente divagamos un poco entre canción y canción, y de repente hacemos improvisaciones y las desviamos un poco, en el disco intentamos que sean canciones concisas, que te llenen y que cada segundo, cada parte de la canción te esté jalando y te esté agarrando y te esté diciendo algo. Cuando sentimos que ya no te lo está diciendo, entonces mejor nos regresamos y volvemos a empezar. Entonces, en este disco tuvimos la participación de Manuel del Real, de Café Tacuba, en una coproducción, y pues él nos ayudó mucho a mantenerla así, ¿no? A mantener la canción en ese punto donde sigues con la atención sobre la música.
La vida es inútil, pero las muertes dolorosas y maldigo el atardecer después de tus distantes.
Yo me puse a escuchar este álbum, me gustó muchísimo y hay un equilibrio bastante interesante entre lo melódico, entre lo instrumental y también lo electrónico. Hay muchísimos sintetizadores y hay muchísimos samples también metidos por ahí. ¿Cómo resulta también ese equilibrio electrónico musical de la banda?
Sí, pues los samples son importantes para nosotros, especialmente en este disco, porque es un disco conceptual en su totalidad. No sé si lo hayas solo escuchado o hayas tenido la oportunidad de tenerlo, si no, te lo haremos llegar en breve, pero es un libro que incluye 65 páginas de booklet. Es el diario de un señor que se llama Mario Lupo, y los samplers te van narrando parte de la historia y también te van dando claves para ir resolviendo un acertijo que está escondido dentro del libro. Entonces intentamos como equilibrar esta vez los samplers y el arte del disco, y aparte, pues dentro de la música, pues hacer que suene padre, ¿no? Hacer que cada sampler entre en un momento justo antes de que pase otra cosa y te dé como la pauta para sentir el cambio mucho más fuerte.
Bueno, pues antes de que hablemos del Fontana Vela y nos metamos un poco más en ese disco, porque por ahí tengo bastantes preguntas guardadas, quisiera preguntarte por la creación sonora en Austin TV. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona tanta demencia, tanta psicodelia y pues todo ese sonido de la banda que está buenísimo? ¿Cómo crean todo eso?
Gracias. Pues cada uno tiene un mundo diferente en la cabeza, cada uno escucha cosas diferentes. Vamos desde el punk rock del 96 hasta el rock más extraño y avant-garde del momento, y pues así llegamos, ¿no? Llegamos a casa, a la oficina, al ensayo. Cada quien tiene su vida aparte y cada quien es como muy fanático de ciertas cosas, ¿no? Hay gente que le apasionan los cómics, gente que le apasiona el cine, gente que le apasionan los libros, y de repente llegamos al cuarto de ensayo y todo eso se hace una canción, y así es como empezamos, ¿no? Cada quien empieza como con cierta cosita, uno lo empieza a seguir y el otro de repente ya está haciendo algo, y ahí es cuando lo paramos y decimos, ok, ya está la idea, ¿por dónde queremos seguir? ¿Nos vamos hacia algo feliz, hacia algo triste, hacia algo más oscuro, o simplemente queremos seguir viendo qué nos va saliendo del corazón? Y así es como trabajamos, no somos como tan específicos de que alguien componga, sino todos trabajamos en conjunto, y en este disco en particular, pues utilizamos mucho más los elementos creativos de la música, como son las variaciones rítmicas de 4/4, 5/4 y 3/4, y también usamos un poco los cambios tonales.
Hace un segundito, Oiram, nos estabas hablando de la producción de Manuel del Real y de ese apoyo que les dio de cierta manera con Café Tacuba y justamente en la creación de este disco. Háblame de cómo fue hacer este álbum. Tengo entendido que este álbum se demoró muchísimo tiempo. Estaba leyendo por ahí un artículo en la Rolling Stone de ahí de México y había una historia bastante extraña y divertida, que era que había por ahí una discográfica que los quería firmar y al final como que no salió y tocó volver a conseguir la plata. ¿Cómo fue eso?
Tal cual, sí, estábamos hace un año y medio, casi dos, estábamos terminando la gira del disco pasado, y fue cuando llegaron estos chavos de una disquera que se llamaba Boons y nos propusieron grabar un disco. Entonces el disco que teníamos, el dinero que teníamos grabado para el nuevo disco, pues nos lo gastamos en venir a Bandar y rentar la cabaña y comprar comida y estar aquí un mes y medio.
¿En mujeres y alcohol un poco?
Ah, no, en realidad no, ¿eh? En realidad todo el dinero que teníamos se usó para gasolina, comida y víveres, etcétera, y de repente cuando regresamos ya nos dijeron que la disquera ya no existía. Entonces fue algo terrible, y eso pues fue más que malo, creo que fue una experiencia buena y positiva, porque gracias a que no grabamos ese disco en ese momento, ahora tenemos un disco mucho más interesante.
Hablando de independencia y hablando de label, ¿cómo funciona eso en México y cómo funciona para ustedes? Tengo entendido que son independientes completamente. No sé cómo ha sido de pronto esa relación con disqueras, porque bueno, tengo entendido en México, por ahí creo que está Noise Lab, que está pues metiéndole bastante la mano al indie en México, pero no sé cómo lo ven ustedes desde Austin TV.
Claro, pues sí, nosotros desde el principio somos independientes. porque así veníamos trabajando, ¿no? Para nosotros todo lo único que existía en cuanto a la música era la música underground, la que hace la gente para la gente y que no está buscando nada más que eso. De repente nos vimos inmersos en esta nueva oleada de bandas independientes que hay en México, que sí, como mencionas, está esta disquera, ¿no? Es la de esta Labels, que acaba de abrir sus oficinas acá en EMI, que no es tan independiente, pero pues ese es como el giro que está manejando, Iguana Records, Wio. Entonces empiezan a abrir muchísimas disqueras, uh-huh, y nosotros nos vemos como en la posibilidad de entrar a disqueras, de buscar una disquera transnacional o de quedarnos independientes, y así es como decidimos entrar, ¿no? Nosotros no vemos como realmente un futuro en una disquera transnacional, uh-huh, para una banda como nosotros, que busca libertad total de expresión y de ideas, y que somos personas que tenemos ideas muy claras, y que cuando alguien llega y nos dice, hey, no es tanto por ahí, híjole, nos cambia muchísimo la percepción, ¿no? Queremos más bien tener nuestras ideas y concentrarnos, y es por eso que nunca nos ha interesado ninguna otra disquera. Ahorita estamos con Terrícolas Imbéciles, que es una disquera a la cual pertenecemos, entonces pues está padre, ¿no? Nosotros somos parte de la disquera y hay otros amigos que también están ahí, y así hacemos las cosas mucho más felices y más fluidas.
Estábamos diciendo hace un rato, cuando estábamos tocando el cuento del Fontana Bell, que me decías que, bueno, estaba el libro que tenía muchísimas páginas, muchísimos misterios ocultos. Yo quiero preguntarte cómo va eso. Yo había leído también que en los conciertos dan pistas también para descifrar todas estos enigmas. ¿Cómo va esa parte de pronto que va paralela a la música, esa parte estética que está construida y de historias y todo este cuento? Explícame un poquito, porque está bastante complicado y enredado para mí.
Claro, eso ha sido muy, muy interesante. Estamos contando en este disco libro la historia de un señor que se llama Mario Lupo. Tiene 84 años más o menos, y el disco es el libro que él va escribiendo, es su diario de cómo va teniendo contacto con el más allá, con el mundo de los muertos. Para esto hicimos una investigación súper extensa de la vida y de la muerte en diferentes culturas, tanto en Egipto como en China y en México y en toda América Latina, y nos clavamos muchísimo en eso. Entonces el misterio que se está resolviendo aquí es lo que él mismo está planteando, ¿no? Él, al estar escribiendo la historia de su vida en su diario y tener contacto con todas estas cosas paranormales, pues él tiene miedo de que la gente crea que está loco. Entonces él empieza a escribir todo en clave, y es ahí donde entra esto, ¿no? Ahí es donde la gente tiene que descifrar las claves que él te está dando, porque pues así lo escribió tal cual, ¿no? Hay cosas que están escritas para atrás, hay cosas que están escritas en otras formas, y hay que estar como poniendo atención a lo que dice, a lo que se escucha en el disco y a lo que nosotros decimos en vivo y en todos lados. Y entonces intentamos sacar como pequeñas claves que de repente no se ven a simple vista, y ahí están, ¿no? Así en los shows empezaremos pronto a hacerlo. Ahorita estamos como esperando que toda la gente como que empiece a encontrar el hilo conductor, y en cuanto lo tengan empezaremos a soltar el resto de las claves. Como que la gente empiece a encontrar el camino por donde van las pistas, empezaremos a soltar las claves últimas para que resuelvan el gran final, ¿no? Y lo interesante de esto es que aparentemente la historia es normal, es una historia bonita que te cuenta algo, y es un rompecabezas en general. Si lo ves desde lejos, pues tienes el disco, tienes el libro, tienes la mercancía, y al final lo que queremos es que te des cuenta que las piezas están mal colocadas, y entonces tú de lejos pues ves una imagen bonita, pero si te acercas bien vas a ver que hay piezas que pueden quedar en otro lado y pueden darte otra historia diferente.
Oiram, ya para terminar, la última pregunta que quería hacerte es cómo una banda con un sonido tan característico, con un sonido tal vez difícil de alguna manera, ha llegado a sonar en radio, ha llegado a crear el fenómeno que es en este momento Austin TV.
Bueno, eso es algo que también nosotros nos preguntamos, es algo que desde el principio nosotros estábamos conscientes de que era una banda instrumental, que íbamos a hacer cosas diferentes y que probablemente nadie nos iba a abrir las puertas en los medios, y esa fue la tirada, ¿no? Fue bueno, pues si nadie nos hace caso dentro de los medios ni dentro de la gente, pues ni modo, a nosotros nos gusta hacer esto y lo seguiremos haciendo así. Y eso es lo interesante, que de repente nos vemos ya inmersos, digo contigo que te agradecemos mucho la entrevista y con medios acá en México y en las revistas y en el radio, y decimos, bueno, pues no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Lo único que sabemos es que somos gente que no descansa, nunca deja de trabajar, y todo el tiempo estamos ahí con el dedo sobre el renglón haciendo las cosas. Y yo creo que eso es lo que la gente ve, ¿no? Ve que somos chavos que estamos trabajando con muchísimas ganas, que estamos siendo independientes y por ganas de hacerlo, y yo creo que eso es lo que reflejamos y lo que atrae a la gente hacia nuestro mundo.
Bueno, Irán, pues muchísimas gracias por estar con el Latin Roll. Es un placer poder hablar contigo y poder hablar con Austin TV. Estaremos muy pendientes de todo lo que haga la banda y pues espero volver a hablar contigo dentro de unos mesecillos para que nos cuentes qué tal todo.
Perfecto, muchísimas gracias. Nada más les recuerdo, nuestro MySpace es myspace.com, no, Austin TV, y la página que va a estar abierta en menos de un mes, que es austintv.org. Hola, ¿qué tal? Soy Abraham y están escuchando Shiva en Latin Roll. No le cambien.